Con los votos del oficialismo, la Comisión de Hacienda, integrada con presupuesto de la Cámara de Senadores, aprobó la desmonopolización de la venta de combustibles en los aeropuertos.
En la Cámara de Diputados ya se había aprobado un artículo que ponía fin al monopolio de ANCAP en la venta de combustibles para buques en todas las terminales de la Administración Nacional de Puertos.
Ayer, el oficialismo aprobó un aditivo a ese artículo que establece que el monopolio de ANCAP no regirá en cualquier aeropuerto internacional, únicamente para la provisión de aeronaves con fines comerciales y con destino a aeropuertos ubicados fuera del territorio nacional.
El cambio deberá ser confirmado en el plenario del Senado y luego deberá ser aprobado también por la Cámara de Diputados.
La votación de este artículo generó malestar en la bancada del Frente Amplio.
El senador del Movimiento de Participación Popular, Charles Carrera, dijo que se inicia un proceso de privatización de las empresas públicas sin aviso y sin diálogo.
En un país donde tiene que existir un diálogo con la oposición, no puede ser que en los últimos momentos del tratamiento legislativo de una norma de esta envergadura se le incorpore sin la discusión, sin tener la posibilidad de convocar a los empresarios, sin tener la posibilidad de convocar a los trabajadores, a la propia empresa ANCAP. ¿Qué opina al respecto? No sabemos.
El senador Mario Vergara escribió en Twitter que el aditivo, este que se incorporó, es una muestra más de que la estrategia es desmonopolizar pasito a pasito. Y lo grave, dijo, de este paso es que se pretende hacer entre gallos y medias noches, procurando evitar la discusión del tema con la sociedad. La visión liberal antiestado del gobierno queda nítida una vez más, señaló Vergara.
¿Cuál es, a grandes rasgos, el argumento para llevar a cabo este cambio? Bueno, que para las aerolíneas el combustible es un costo importante y que en Uruguay no tendríamos un precio competitivo con el de la región. Y eso podría llegar a desalentar incluso la operativa de algunas compañías. Está la posibilidad de que con privados ese combustible sea más barato. ¿Por qué no? Vamos a probar, han dicho legisladores del oficialismo.
¿En qué hora estamos?
En las 7 y 12 minutos.
Vamos al panorama de la emergencia sanitaria.
Murió ayer un enfermero que se había contagiado de COVID-19.
Según subrayado, se trataba de Carlos Martínez, de 55 años, que trabajaba en la emergencia de Comeca, en la ciudad de Santa Lucía. Empleados de la mutualista expresaron en redes sociales que este funcionario era sano y no tenía enfermedades previas. Según la diaria, responsables de Comeca indicaron que contrajo la enfermedad fuera del centro médico y que estuvo 4 semanas internado en el CTI. Se trata de la segunda muerte de un trabajador de la salud con coronavirus.
El informe epidemiológico diario del Sistema Nacional de Emergencias SINAE reportó anoche 108 casos nuevos de COVID-19 en una jornada en la que fueron procesados 5.009 test. De los nuevos casos, Montevideo tiene 60, Canelones 28, Rivera 8, Soriano 6, Paysandú 2 y Cerro Largo 1.
El índice de positividad, o sea, la relación entre casos nuevos y análisis realizados, fue de 2,16%, o sea, más bajo que el día anterior, cuando había sido 3,33%.
Sí, recuerden que 4% sería un valor a partir del cual correspondería preocuparse, uh-huh, según la experiencia internacional, ¿no? Habíamos llegado a 3,33%. No era bueno, ahora se bajó, pese a que hubo 108 casos nuevos, como la cantidad de test fue muy alta, 5.009, se llegó a 2,16, bajó a 2,16 ahora.
Otro indicador a tener en cuenta, la clasificación de Harvard, ¿no? La cifra promedio de casos nuevos en los últimos 7 días cada 100.000 habitantes indica que Uruguay permanece en 2,75, es decir, en la zona baja de la franja intermedia amarilla, que va de 1 a 10, del método justamente de Harvard.
¿Y si vamos a los departamentos?
Ahí hay otro dato alentador, ¿no? Porque además bajó de 11 a 9 la cantidad de departamentos que están en la zona amarilla, que ahora encabeza Rivera en lugar de Cerro Largo, ¿no? Rivera tiene 5,13, seguido de Cerro Largo, que tiene 4,78.
De las 971 personas que cruzan actualmente la enfermedad, 13 se encuentran en cuidados intensivos, ninguna en intermedios.
Hay 3 departamentos sin casos activos, que son Río Negro, Durazno y Flores.
Y si ahora consideramos los casos activos departamento por departamento, ¿cómo es el ranking?
Bueno, Montevideo lidera, tiene 538 casos activos, Canelones 181, Rivera 49 y Cerro Largo 46.
El Poder Ejecutivo aspira a llegar a realizar 15.000 test diarios de COVID-19 para contener el avance de la pandemia en la época de fiestas y temporada de verano.
El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, se reunió ayer con ACE, con mutualistas privadas, el Sindicato Médico del Uruguay, la Federación Médica del Interior y trabajadores, tanto públicos como privados, para analizar la situación de COVID en el país.
Al término de las reuniones, Delgado detalló que se va a aumentar la capacidad de testeo en laboratorios privados y públicos. ¿Cómo? Mediante el uso del test rápido LAMP, una técnica desarrollada por el Instituto Pasteur Montevideo con tecnología nacional que permite obtener resultados en 35 minutos.
Por otro lado, Delgado dijo que esta semana se va a abonar a las mutualistas el pago que estaba pendiente por los hisopados que estas instituciones médicas realizaron de julio en adelante. Estos recursos provendrán del Fondo Coronavirus.
El secretario de Presidencia también informó que se va a aumentar la capacidad de rastreo de casos positivos.
Para ello, se realizará un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional, mediante el cual serán incorporados 40 funcionarios en esta tarea, y otro con la Universidad de la República para sumar estudiantes de medicina y de la licenciatura en enfermería.
Delgado advirtió que las próximas 3 semanas van a ser clave para el control de la pandemia.
El peor esfuerzo ya lo hicimos, empezó en marzo, el 13 de marzo, y el peor esfuerzo de los uruguayos ya lo hicimos durante todo este año, abriendo la economía y tratando de cuidar la salud. Y saben, el próximo semestre todo parece indicar que viene la vacuna. O sea, el 60% ya lo fuimos remando. Y lo fuimos remando a la uruguaya con una causa nacional. Y vamos viendo la orilla. Y esto es una carrera contra la vacuna. Y por eso mismo, con mucha más razón, a cuidarnos en estos tiempos, a bajar los casos, el tema de las fiestas, el tema del verano, la movilidad, el uso de tapabocas, el distanciamiento, minimizar los riesgos.
Un comentario más a propósito de estos anuncios de ayer, concretamente a propósito de uno de los que recién mencionábamos que realizó el secretario de Presidencia. Desde las mutualistas explicaron a las autoridades que el cuello de botella actual no estaría en la capacidad de testeo, sino en los pasos previos, es decir, la indicación de un hisopado y la extracción efectiva de la muestra en los pacientes.
Las instituciones privadas pidieron modificar los protocolos para permitir a los médicos aumentar las indicaciones de test. Además, los prestadores privados plantearon al gobierno liberar recursos hoy dedicados a otros servicios de la salud para responder a la alta demanda que prevén para el verano por casos de coronavirus. Las autoridades ahora quedaron en responder en los próximos días.
Y una más del contexto internacional. En Rusia, el Ministerio de Salud aseguró que la vacuna de aquel país, la Sputnik V, tiene una eficacia de 95%.
En un comunicado, la cartera indicó que los resultados preliminares obtenidos con los voluntarios 28 días después de la inyección de la primera dosis fue de 91,4%. Después de 42 días desde la aplicación, el porcentaje se eleva a más de 95%. En total, 22.000 voluntarios recibieron la primera dosis y 19.000 de ellos recibieron la segunda.
Sí, una aclaración. La Sputnik V está en la fase 3 de ensayos clínicos. Se espera que esta fase involucre a 40.000 voluntarios en Rusia. También se están llevando a cabo ensayos en Emiratos Árabes, Venezuela y Bielorrusia. Aunque esa fase 3 todavía no ha concluido, se han vacunado varios funcionarios rusos de alto rango, incluidos los ministros de Defensa y de Comercio, así como el alcalde de Moscú. Esta vacuna, que Rusia dice estar lista para exportar, puede almacenarse a temperaturas de entre 2 y 8 grados centígrados, mientras que algunas de las que ya se han presentado requieren temperaturas extremadamente bajas para el almacenamiento. Recuerden la de Pfizer, que llega a requerir 70 grados bajo cero, ¿no? Rusia también anunció el precio de su vacuna, menos de $10 por dosis y menos de $20 por las dos necesarias para prevenir el coronavirus. Eso en el mercado internacional. La vacunación será gratuita en el caso de la población rusa. Ahora son 7 y 19 minutos.
Seguimos en el panorama internacional, pero por otros lados, por otro tipo de información.
En Estados Unidos, el presidente electo Joe Biden aseguró que su país está listo para volver a liderar al mundo. Esa afirmación formó parte del discurso que pronunció en el acto donde presentó a su equipo de política exterior y seguridad nacional en el comienzo formal de la transición.
It's a team that will keep our country and our people safe and secure. It's a team that reflects the fact
that... Es un equipo que mantendrá a nuestro país y a nuestra gente a salvo y seguros. Es un equipo que refleja que Estados Unidos está de vuelta, listo para liderar el mundo, no para retirarse de él, decía Biden. listo para, una vez más, sentarse en la cabecera de la mesa, listo para enfrentar a nuestros adversarios y no rechazar a nuestros aliados, listo para defender nuestros valores.
Biden hizo uso de la palabra acompañado por los primeros elegidos para altos cargos de su gobierno. Entre ellos hay veteranos del gobierno de Barack Obama, del que recordemos Biden fue vicepresidente, pero el grupo es más diverso. En su mensaje aseguró que el proceso de traspaso de poder ya ha comenzado y que prevé recibir la información de inteligencia clasificada.
En Francia, los diputados aprobaron un controvertido proyecto de ley que penaliza la difusión de imágenes de la policía y es considerado por la oposición como liberticida.
Pese a las manifestaciones que reunieron a miles de opositores en todo el país, los diputados aprobaron la iniciativa presentada por el oficialismo, que será votada por el Senado en enero.
El proyecto de ley, denominado Para la Seguridad Global, incluye disposiciones sobre las cámaras para peatones o el uso de aviones teledirigidos. Sin embargo, ha generado polémica porque, con el argumento de proteger a los que protegen, castiga con penas de prisión y multa la difusión de la imagen del rostro o cualquier otro elemento de identificación de los integrantes de las fuerzas de seguridad cuando dañe su integridad física o psicológica.
Esta medida fue bien recibida por los sindicatos de la policía, pero ha provocado protestas de los partidos de izquierda y los activistas de las libertades civiles.
La polémica que se generó hizo que se reescribiera el artículo.
Ahora se aclara que el futuro delito no puede perjudicar el derecho a informar.
Finalmente, en esta recorrida vamos a Colombia. Allí este martes se cumplieron 4 años de la firma del acuerdo de paz que terminó con la guerrilla de las FARC. La jornada se vivió entre reproches y divisiones y en medio de un repunte de la violencia.
Carlos Lozada, ex negociador de la guerrilla y hoy senador por efecto del acuerdo de paz, escribió en sus redes sociales que el balance es agridulce porque en estos 4 años han sido asesinados 242 firmantes de la paz en referencia a ex guerrilleros que se desmovilizaron. Solo este año fueron 59 los excombatientes muertos. También varias organizaciones sociales repasaron las cifras de personas fallecidas que ha dejado la violencia en los últimos años. La Fundación Independiente Ideas para la Paz indicó que se pasó de una guerra de orden nacional a múltiples conflictos en lo local.
Ya seguimos, ya venimos con más noticias. 7:24.
Volvemos a Noticias del Panorama Nacional.
El senador nacionalista Sebastián da Silva criticó el aumento de los salarios de la junta directiva del Instituto Plan Agropecuario, que en algunos casos se triplicaron. La novedad fue consignada por el medio Tardáguila Agromercados.
Fuentes del instituto indicaron a La Diaria que el salario del presidente, Esteban Carriquiri, pasó de casi 150 mil pesos mensuales a 235.276, mientras que el del vicepresidente, Francisco Donagaray, aumentó de unos 30 mil a 94.111. Y el sueldo del resto de los integrantes de la junta directiva recibió un incremento de casi 20 mil pesos, alcanzando una cifra de 47.055.
Según dijo Carriquiri, el aumento responde a una adecuación de los salarios que habían sido congelados durante los últimos años por la anterior directiva. Por su parte, Donagaray afirmó, hablando también con Tardáguila Agromercados, que el incremento cuenta con el aval del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriar.
El senador blanco Sebastián da Silva compartió la noticia en Twitter, donde escribió que este tipo de mensajes en este momento y con esta sequía no está acorde con la lógica de este gobierno.
Varios incendios en campos de Soriano, ocurridos entre lunes y martes de esta semana, causaron pérdidas en cultivos prontos para cosechar, otros recién instalados y también destrucción de maquinaria.
Jorge Andrés Rodríguez, presidente de la Asociación Rural de Soriano, citado por El Observador, dijo: "Lamentablemente está todo extremadamente seco, hay apenas un 30% de humedad en el ambiente y para peor hay mucho viento. Es el combo ideal para que aparezcan incendios que pueden darse capaz por alguna negligencia, pero que se dan sobre todo por fatalidades", aseguró. Ayer se reavivó un incendio originado el lunes en un campo lindero a la Ruta 21, a 12 kilómetros concretamente de Mercedes, que fue controlado, según productores. Otros fuegos se produjeron en los parajes El Renuevo, El Correntino y San Dios de Mercedes, pero se teme que haya habido varios más.
7:26.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
La presidenta de UTE, Silvia Emaldi, adelantó que el equipo técnico de la empresa está analizando un aumento de tarifas en base a las variables macroeconómicas que ha enviado la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
El ajuste será probablemente a partir de enero, pero todavía se está evaluando, dijo Emaldi, según consignó Radio Uruguay.
La jerarca hizo este anuncio tras una reunión que mantuvo ayer con el ministro de Ambiente, Adrián Peña, para abordar otro tema, las obras previas a la instalación de la planta de UPM2 en nuestro país.
Emaldi señaló que la obra de unión de la red de transmisiones de Tacuarembó, Salto y Chamberlain para disponibilizar a UPM la disposición y la evacuación de la energía eléctrica comenzará en marzo e implica 300 kilómetros de línea de alta tensión y la construcción de estaciones y subestaciones asociadas. Se trata de una obra importante que durará 42 meses e implica una inversión de $200 millones y deberá estar operativa en enero de 2024 de acuerdo al contrato entre el gobierno y UPM, según indicó la titular de UTE.
7:27.
Cerramos con otras noticias.
Un espacio con características de plaza pública, incluyendo hamacas y bancos, financiado por la Intendencia de Montevideo, fue inaugurado ayer dentro de la cárcel de Santiago Vázquez.
El intendente Cristian Dicandia y el ministro del Interior Jorge Larrañaga participaron del acto inaugural.
Recordemos que en el ex Comcar hay 3.500 personas privadas de libertad y otras miles visitan cada semana el establecimiento.
Al respecto, algunas repercusiones, bueno, Juan Miguel Petit, ustedes saben, el comisionado para el sistema carcelario, dijo que no solamente es posible replicar este tipo de experiencias en otros entornos penitenciarios, sino que es absolutamente necesario, imprescindible. Es el único camino, dijo. El espacio, que contó con mano de obra de reclusos, fue construido en 4 meses por el Servicio de Obras de la Intendencia de Montevideo en coordinación con la ONG Nada Crece a la Sombra y tuvo una inversión de $800.000 en materiales.
Un taxista de 63 años fue baleado por rapiñeros que le quitaron la billetera tras abordarlo armados en la puerta de su casa en el barrio Plácido de Yauri, donde había parado para ir al baño en la noche del lunes último.
Según subrayado, el trabajador fue operado de un balazo en el abdomen y se encuentra estable en el Hospital Pasteur, a donde había sido llevado de urgencia por una vecina suya.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:29, cuando vamos con otras noticias, cotizaciones, mercados de cambios, Romina.
Les cuento, acá en nuestro país el dólar bajó ayer 0,13%, el interbancario fondo se operó en promedio a 42 pesos con 620. Si miramos en pizarra, cerró a el billete verde a 41 pesos con 40 para la compra y 43 pesos con 80 para la venta. En la región, que pasó, bueno, en Brasil, al revés, subió el dólar en Brasil y cerró ayer en 5 reales con 403. En Argentina, el billete verde en el mercado oficial también subió ayer y se ubicó en 80 pesos con 70, mientras que el dólar paralelo o blue bajó y cotizó en el entorno de los 160 pesos. Por último, yendo al viejo continente, el euro subió ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a 1,1879.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.